Leo, la familia Benetton se estrena hoy en cines.
La madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tiastro Tony.
¿Usted es el responsable legal de los niños?
Soy como un tío, pero de alquiler.
Hay que echar a este huevón. Sí que es un inútil.
¿Cuándo se cena aquí?
Esto es muy suyo, ¿eh? Lo de ¿cuándo se cena aquí?
Hombre, ¿de qué va la peli, Leo?
Pues la película es muy sencillita, la explicación. Yo tengo una hermana que ha viajado por todo el mundo, que es súper solidaria, y fallece, lamentablemente, y me deja a cargo sus 5 hijos, que son cada uno de un continente, por una módica cantidad de precio, por 10.000 pavos al mes, les tengo que cuidar hasta que logremos familias para que los tutelen. Ah. Y entonces yo necesito pasta porque tengo muchas multas. Tengo una empresa de transportes con el Langui que hacemos mudanzas.
Langui, vaya bueno, par de dos, tío. Vaya par de dos.
Y entonces surgen los problemas. Claro. Pero yo me voy implicando. Pero soy un Grinch. Yo los niños no les. No es que no le vean la realidad, sino que el niño llama a Macaulay Culkin, por ejemplo, no le pasaba de curso. Pero en la ficción tengo niños para aburrir. Este año creo que voy a dar la lotería a San Ildefonso, lo voy a cantar yo.
Cada vez más.
Se me vienen los niños a las piernas, pero como loco.
Y además son robaplanos. Eso para un actor.
Pero majísimos. La verdad que encantadores. Pero,
y escúchame una cosa, porque yo me he enterado, todavía no he visto la peli, porque me iré a ver si encuentro tiempo hoy y me voy al cine a verla. Porque siempre que haces algo lo veo. Pero tú no tienes ganas de conducir, ¿no? Me han dicho.
No tengo ganas de conducir, ¿no?
Y tú conduces en la peli, ¿no?
Pero vamos a ver, Spiderman no sube por las paredes. Superman no vuela. John Wayne no vivía en el oeste. No tomaba café de puchero todos los días. Escúchame. Hay trucos. Y yo tengo un doble. Tengo un doble que se llama Rafa, que me hace todo. Es mi doble, pero que sería mi complemento ideal en la vida. Porque este tío maneja ordenadores, conduce. Tiene todo lo que no tengo yo.
Has pensado contratarlo, ¿no? De ayudarte.
No, no. Pues a lo tonto lleva 7-8 películas. Como es doble mío... Soy el doble.
Oye, y el Langui ha estado con nosotros aquí, es espectacular. Langui es un crack. Tú le conocías ya de antes,
sí,
¿no?
Nos conocíamos de antes, lo que pasa es que nunca habíamos trabajado juntos en cine, habíamos hecho alguna cosita en televisión, y la verdad es que es un fenómeno. Y es el que hace las mudanzas, porque yo noto como un mueble, es el que... O sea, el tío va entregado, pero bien.
Es el que hace las mudanzas y el que canta el rap final, sí, que está bastante
temazo,
bien, por
es
cierto.
Es un temazo.
Sí. Es el que hemos puesto.
Y lo hemos pasado muy bien, muy bien. O sea, tú ya sabes lo que es el cine, que la gente tiene un concepto de cine. Yo invito a todo el mundo que vaya a ver un rodaje para que vea que la cosa... La entrada no paga todo lo que se hace allí.
Claro, porque cuando haces una película de humor, hay humor en el rodaje.
Hombre, claro, tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Es que si no es imposible, hay que transmitir buen rollo.
Yo, aparte,
soy una persona un poco atípica. Porque en los rodajes estoy muy activo desde que llego hasta que me voy, estoy todo el rato. Yo necesito actividad. Tengo la cabeza que son como huevos fritos con puntilla. Soy el chispidillo desde fuera. No valgo para ponerme un rato con el móvil esperando otra toma y voy. No, yo estoy allí. Hablo con los técnicos, hablo con los niños, hablamos con todo el mundo. Joaquín, el director,
sí, Joaquín
ha
Mazón.
Hecho una labor impagable con los niños.
Recordemos que es el que ha hecho Cuerpo de Élite, La Vida Padre, de Perdidos al Río.
Fantástico.
O sea, es un poco mezcla de comedia de estas petardas a la americana, resacón y tal, con cine familiar.
Exactamente.
O sea, que esto es la propuesta que tiene la película, que yo creo que la equilibra bastante bien.
Sí.
Y desde luego, las secuencias tuyas con el Langui son buenas.
Sí, está muy bien. Nos han dicho que la gente le ha gustado mucho. Yo siempre aprovecho para verla el primer día que hay público.
Sí.
Entonces la vi en Málaga.
Y la detectas, la detectas,
porque me gusta verlo con público.
Claro.
Porque es otra cosa, y gustó.
Ahí ves los gags que funcionan mejor que otros, has pensado, aquí se van a reír y no se ríen, de pronto es
claro,
sorprendente. Dices.
Es sorprendente, el público siempre te sorprende, para bien, afortunadamente, porque dejan un margen muy grande al cariño también, porque estas películas en el fondo tienen argumento para niños, para adultos, para que no se aburran, para que se mantengan activas.
Los niveles de lectura que se llaman.
Exactamente,
¿no?
Niveles de lectura, me gusta ese concepto.
Gusta. Es el concepto del crítico.
Pues yo estoy en la EGB. Pero
Leo, tú has hecho mucho de padre.
He hecho mucho de padre.
¿Y tú no tienes hijos?
Yo no tengo hijos. Lo que me cuesta ese papel, me tengo que adaptar. Durante 5 años seguidos he ido a una guardería.
No. El método, ¿no? ¿Te
has el método. Stanislaskis.
Stanislaskis. Ha sido ahí a una guardería para tratar con niños desde pequeñitos.
Desde niño. ¿No? Es que me tengo que meter en el papel. Y me he ido a un colegio. Y me he llevado niños que no son ni míos. Y les he llevado a casa.
Bueno, eso te pasa en la película, por cierto.
No, pero eso está pasando también en la realidad. Eso está pasando en la realidad.
Yes. Esto es lo que la gente no sabe.
La gente dice al abuelo, vete a buscar al niño. Y el niño va al colegio. Como salen todos vestidos del H&M con lo mismo, por lo que toque, Spiderman o lo que sea... Se llevan al niño que no es.
Claro, ese es un problema. Ese es un problema que no está denunciado.
No está denunciado esto. Dice,
y esto sale en la película.
¿Qué tal el niño? ¿Qué tal el niño? Dice, bien, ha hecho los deberes. Bien, ha tomado el yogur. Sí, está durmiendo. Y luego a la semana o 15 días lo vuelve a ver el padre. Dice, es otro niño. Dice, da igual, ahora vas al colegio, lo cambias por otro porque te da lo mismo.
Leo, hablando
esto es un drama.
Del humor, hay una cosa que dices tú de que humor también hay que querer hacerlo. Porque ¿quién es el carnicerito? Es, ¿no? Un amigo tuyo que...
Ah, sí, bueno, ese es un fenómeno. Es uno de los tíos más graciosos que conozco yo, Javieras.
Le sale,
es un tío que es carnicero. pero tiene muchísima gracia. Entonces tiene un puesto en el mercado, en Valladolid, que lo tiene activo porque hace mucha gracia el tío. Es un fenómeno.
Ajá, pero no, porque tú lo has dicho muchas veces que yo vamos a colaborar alguna vez, te vienes a hablar conmigo. Sí, pero es que entonces, cómico también hay que creérselo, no basta con ser gracioso.
Claro, una cosa es ser cómico kilómetro cero, en distancias cortas, y otra cosa es subirte a un escenario, coger un taburete y entretener a gente que ha pagado una entrada. Claro. Pero hay gente con un talento especial, sobre todo la gente que tiene contacto en la vida. Tú lo verás ahí en Sevilla, en los mercados, en los sitios, que es una cosa que es así. Hay gente que tiene ese talento, ese don. Y está muy bien. Y es un regalo para el ser humano.
¿Y qué es eso de las bicicletas? Han dicho que tienes como 20 bicicletas en
casa. No, 20 no, 17. Podría tener más, pero no quiero discutir. Porque me encanta la bicicleta. Incluso aparcadas. Sí, me encantan las bicicletas. Pero no las de competición, ¿eh? Me gustan las normales, las de toda la vida.
¿Pero y sales a pedalear?
Bueno, la eléctrica me ha ayudado mucho, te lo digo de corazón. Y ahora estoy a 94 kilos. Cuando estaba en forma pesaba 74, he cogido un kilo por año. Pero la verdad es que me gusta mucho la bici, me gusta el concepto, el silencio, la tranquilidad, el reposo. Te da una especie de sensación de que vas como volando. Es muy bonita la bicicleta.
Y yo hay una cosa porque... hacer humor cuando, bueno, cuando dices algo gracioso entre amigos, cosas que salen de forma natural, ¿no? Pero tú, yo creo que tienes un humor muy natural, pero que también tendrás que trabajarlo. Es decir, yo cuando te subes a un escenario...
Hombre, claro, eso hay que escribir, hay que buscar, hay que afilar el tema. Yo tengo mis textos y los textos los he ido afinando el público, porque ves la reacción en cada sitio, lo que queda, lo que no queda, una cosa que te inventas una noche que funciona muy bien. Entonces, eso ya te obliga a una sensación profesional. Pero luego en la vida normal, la gente que me conoce sabe que tengo ocurrencia porque me sale en la chispa y el ser humano te sorprende constantemente. Pero hay momentos de mucho silencio y mucha tranquilidad también que me gusta mucho, el recogimiento. ¿Sabes?
¿Y si,
te digo?
Si no te gustan los ordenadores, ¿sigues escribiendo a mano o qué?
Bueno, es que casi ni escribo.
¿Por qué?
Porque viene alguien y se lo dicto. Y lo pasa al ordenador.
Nos ha fastidiado, si yo también.
No. Es que,
explícame bien eso.
No, mira, escúchame. El ordenador está sobrevalorado. Yo es una, lo respeto, pero prefiero una sandwichera a un ordenador en casa. Ocupa lo mismo y no hay que actualizarla. Y es que abres un ordenador y te dice, abres el procesador de textos, el Word, y dice, ¿quieres escribir? Digo, no, quiero planchar la ropa, no te jodes. Yo es que hablo con el ordenador. Y luego cuando lo compras, tío, actualizarlo. Pero vamos a ver, te acabo de comprar, te he sacado de una estantería que estabas muerto de asco, te traigo a mi casa, te pongo encima una mesa, te abro y me dices, necesito actualizar, escúchame. Llevas aquí un minuto. Mira la Olivetti. No ha dicho nada en 35 años. Mira la tele, igual. El DVD, le tengo un cariño especial. Pues nada, tío. El ordenador es exigente, muy tonto.
La inteligencia artificial ha jugado ya con ChatGPT y esas cosas.
Bueno. Eso es que si me dejaran a mí. Mira, yo tengo ganas de contarme un ascensor a Elon Musk, a Bill Gates y a Zuckerberg.
Y bien enterado, ¿no?
Y monto una como Bruce Willis en el ascensor de la venganza de la jungla de Crystal 3. No sale vivo ninguno. Les peino al revés a los tres, que están atontados. El daño que están haciendo. Leo, tengo una casa en Marte, póvete ya de una vez y deja de marear aquí la perdí, pesado.
Oye, escúchame, esto de... Yo sé que
Harry... Porque me he calentado ya.
Te has venido arriba, ¿eh? Te has venido arriba con este punto.
Pero quiero saber cómo empiezas tú, porque tú empiezas... Sé que tu apellido es el de un bar de Valladolid donde estuviste trabajando, ¿no?
Sí, yo trabajaba en un bar en Valladolid, en Harlem, porque poníamos mucha música negra, mucho soul, mucho jazz, porque uno de los socios era un fanático de la música. Y entonces, claro, te ponen el apodo del bar donde trabajas, ¿no? Pues ahí en Valladolid pues está Roberto Farolito, Mariano Salamandra, Leo Harlem... Si hubiera trabajado en La Patata Brava, pues ya ves qué nombre para trabajar. Leo La Patata Brava, pues no tiene glamour. Pero un nombre asociado a algo inglés funciona. Mira, Gran Wyoming, ¿eh? ¿Qué claro, es San Francisco? Leo Harle, ¿eh? Mira cómo funciona, como un tiro, ¿a que sí?
Totalmente. Pero Leo, claro, tú ya eras divertido y tú ya eras un tío conocido en tu tierra y el primer día que decides subirte a las tablas piensas que van a ir cuatro gatos, pero al final eso se peta, ¿no?
Sí, fui a un local que se llama La Salamandra y entraron 250... con calzador, y fuera quedaron otros 300 y pico, porque a mí la gente me conocía de la noche, del bar, del jiji jaja. Entonces lo tuve fácil en ese sentido. Pero yo digo, se ríen porque estoy en Valladolid, luego iba afuera y se reían igual. Digo, pues entonces es que lo estoy haciendo bien.
Claro,
bueno. Claro, pero bueno.
Es universal.
Bueno, universal, tampoco te caliente, también trabajo para la metro. Yo donde me pagan, si no hay sardina, la foca no baila.
La foca.
Lo llevamos al mundo de la comida. Yo soy que... O sea, por ejemplo, a ti, tú, los países... Por ejemplo, Francia, ¿no? Hay
sí, Francia tiene cosas muy buenas, ¿eh? Sí, la baguette es muy buena.
La baguette es buena, ¿eh?
Pero el relleno lo tienes que llevar de aquí. Tiene muy buen queso también, pero lo corta muy pequeño,
Tienen buena mantequilla, pero el aceite brilla por su ausencia.
Yo sabes que tengo una frase que donde no hay aceite de oliva no hay civilización. Y eso es, no, esto te lo digo totalmente en serio.
Es verdad.
Es que si no, teníamos que tener un ministerio solo del aceite de oliva.
Ya.
Es lo más grande que tenemos aquí, es nuestra salud. Lo tenían que dar en las farmacias, todos los meses, decir, usted tiene derecho a un litro de aceite, esto lo paga la administración, nos lo ahorramos en medicamentos. Fíjate lo que te digo, es muy importante. Pero la gente llora por el aceite de oliva, que es que el aceite de oliva vale 10 euros una botella te dura 2 meses, Lebrel. Y un cubata vale 15 en una terraza y pagas 4. Entonces, ¿qué es la vida? Yo no estoy para explicarlo. Yo consumo aceite de oliva, pero hay países que son hostiles. El mundo anglosajón, por eso iban a conquistar el mundo, ¿verdad? No dejaban nada atrás. Dices, es que en casa como todos los días lo mismo, me mueve fuera.
Y tú te, porque yo te veo mucho hablar de las comidas que nos gustan aquí, que suelen ser bastante grasas. ¿Tú te cuidas o no te cuidas?
¿Qué me voy a cuidar yo?
Espera, un poco, vamos, Leo.
Un poco. A veces me tomo un yogur.
Muy de vez en cuando.
Sí, porque si tú ves mi frigorífico, parece Marte. Ahí hay rojo, ahí hay pimentón, hay chorizos, hay cecina, hay material a punta pala.
Cecina, claro.
Hay una parte que es todo lo que es chacina, y luego tengo una estantería a la derecha porque hay un yogur, que son cosas tristes. Que
siempre, la verdad, que no
las
es lo
tiene
más.
Que tener tapadas para que no se vean porque te cortan la digestión.
No es lo más de todo el mundo, ¿no? Oye, no, y ahora no. En redes sociales, ¿ves? Tú tienes Instagram, no sé si lo manejas tú, pero
no, manejan. Me lo llevan, las redes sociales me las manejan.
Te las llevan,
¿no? Yo no sé ni entrar.
No, Leo, por Dios.
Que no sé ni entrar, yo tengo un Nokia de teclas, yo no quiero más. Yo vivo así.
Doy fe, lo estoy viendo.
Que no necesito más.
Es que ahora, pues te cuento yo, porque en redes ahora mismo se está poniendo muy de moda el tema del discurso motivacional, de los chavales haciendo podcast, y tú tienes una serie en Movistar que se llama Leo Talks. ¿Qué haces ahí en Leo Talks?
Pues te cuento, esto fue una idea que tuve yo, porque yo como he hecho muchos eventos corporativos, pues muchas veces llaman ponentes externos de motivación. Y todo es motivación. Y todo es motivación. Y venga motivación.
Y liderazgo.
Y venga motivación y liderazgo y cree en ti mismo y imposible Ignacio y tira para adelante. Y yo digo, pero yo estoy un poco cansado yo de todo esto mismo. Siempre digo, hay que traer a alguien que te centre un poco. Que te diga, mira, podrías, pero tampoco te va a compensar. Y entonces yo hago unos discursos para centrar. Más que no es desmotivar, es simplemente decir, sé realista.
Vente abajo.
Vete a por lo aprobado. Ya en septiembre vas a por nota, pero de momento por lo aprobado. Y entonces hago unas charlas en Leo Talks que son sobre temas amplios que yo trato un poquito frenándolos. Bueno. Ahí le doy a Elon Musk y le doy a toda esta gente.
¿Y de salir cada 2x3 a un escenario, uno, no me refiero a se cansa, sino, tú no lo ves repetitivo, al final muchas veces tenéis muchas funciones en las que repetís las mismas formas. Porque son las que os habéis escrito, ¿no? Y porque, no sé si eso se hace repetitivo en alguna ocasión.
Sí, pero ahora te digo yo el truco, me pagan, y me pagan muy bien. Entonces, es como un futbolista.
Mejor que en el Harlem.
Estoy todos los días sacando córner, pues sácalos. Entonces, hombre, nunca son iguales. Pero yo, como siempre digo yo, si a mí lo que me pagan es el desplazamiento, como los técnicos de las lavadoras, porque las piezas las llevo yo puestas de casa. Pero sí que es bonito que en directo es totalmente distinto todo. Pero es una parte profesional que es importante también, y la gente se queda encantada, disfruta mucho, le sacas de las cuitas que tenemos todos, que todo el mundo tiene una problemática especial. Y de hecho ha llegado un punto que la gente te da las gracias. Dice, no es que me lo haya pasado bien, es que me he liberado durante una hora y media, he estado pasándomelo muy bien. Y es muy bonito.
¿Y tú te preocupas por a ti, que yo haya visto a ti no te han cancelado en ningún momento? Pero sabes que hay muchos cómicos por temas del humor y de que según qué bromas vamos haciendo, pues también el mundo va evolucionando y eso es normal, ¿eh? Que vaya cambiando las cosas que le hace gracia a la gente. Pero no sé si es algo que te preocupa especialmente.
Hombre, yo en primer lugar intento no molestar. O sea, yo antes de escribir una cosa o de hacer un espectáculo con algo, intento que los chistes no sean duros. Pero en caso de que hubiera algo, con la buena intención que se ha hecho, con la misma te digo, oye, pues discúlpame que tenga esta... Pero es que si no, no podríamos hablar de nada. Porque dice, mira, no hagas ningún chiste con coches porque mi primo se mató con un coche. Digo, y uno mío también. No hagas chiste con semáforos porque a mí el color rojo, el amarillo y el verde combinado... No hagas chistes de ropa, porque es que yo el nylon no lo trabajo, es que el lino... No hagas chistes de la atmósfera, porque ahora mismo el planeta está jodido.
Es que parece broma, parece que,
no, es que la realidad.
Es la realidad.
Es la realidad. Entonces siempre hay alguien que, además, suele ser gente interpuesta. O sea, no es gente que sea directamente, porque yo... hemos hecho chistes, fíjate, yo trabajo con el Langui, que tiene una discapacidad tremenda.
Sí.
Y hacemos chistes y nos lo pasamos bien. He trabajado con actores trans y no ha habido ningún problema. Al final es un problema de educación y respeto. Y pensar que si las cosas no se hacen con mala intención, porque una cosa es decir, hago un chiste, otra cosa es hago mil seguido sobre lo mismo, o intento herir o a un espectador machacarlo. Eso a mí no me parece humor.
Cruel,
humor,
eso es
el humor
cruel.
Es para relajarse, efectivamente. Pero yo por ejemplo, vi una vez una publicidad, la FNAC, ponía de gafapasta a intelectual. Y yo llevo gafapasta. Pero no voy a llamar, es que la FNAC está diciendo que los que tenemos gafapasta somos tontos, porque si no, estás en una fase previa
pero,
a ser intelectual.
¿A ti te parece?
A mí me la... perdón.
Pero Leo, ¿esto es una cosa que pasa dentro de las redes sociales o también está allá en la calle? Para mí me da muchas veces la sensación de que es algo que pasa solo en el entorno digital y que le echamos demasiada cuenta al entorno digital.
Es que, en primer lugar, esto es un tema muy largo para hablar en otro ámbito distinto del cine, pero te digo una cosa, es vital que tengamos una identidad digital. Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted
contigo.
Es Leonardo González Feliz, que es mi caso, usted tiene este carnet de identidad y tiene esta identidad digital. Y cuando haga una opinión va a estar reflejado que es usted. Como cuando manda una carta a un periódico, tienes que mandar tu carnet de identidad y la carta. Entonces aquí el problema es que hay gente que se ha creado 10 identidades o 20 y opina de todo, de todos los sitios, como le da la gana. Y te dicen, Backlack Vendetta 5 dice que este restaurante es una mierda. Y digo, vamos a ver. Backlack Vendetta 5, que ya el nombre te indica que no está centrado.
Le falta una Leotax.
Escúchame. Le falta un poquito de Pepe Gotera y Otilio Boni con la mano marcada. Pero escúchame. Ese tío opina de todo. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Que responda. Y es que no hay, es que puedes opinar 7 veces sobre lo mismo desde ciertas opiniones y crear una contradicción, pero que no me valen esas opiniones. A mí las redes sociales no me valen.
Ya.
No me valen por el anonimato, es que no me valen.
No, tienes razón, pero hay un
ya,
gran
me
debate.
Caliento, ¿eh?
Es que ya te veo, pero
no,
hay un gran debate, tío.
No va a haber un debate.
Yo estoy contigo, ¿eh?
Pero ¿quién es usted? ¿Quién es este chaval de 12 años para opinar de un restaurante? ¿Ha estado? ¿Quién es? Pero sabemos que es él. ¿Quién está opinando aquí?
Ya. El ayuno intermitente no te lo has planteado, ¿no?
Yo hago ayuno intermitente, pero con los warning puestos. No, porque lo hago con intermitente. A veces dejo de comer por el lado izquierdo y otras veces por el lado derecho. Pero vamos a ver, que hay que... Es que hemos nacido aquí.
Sí, es que eso es una... Eso
es que estás... Mira, es
en
que,
cuanto sales de España...
Pues... No, y es que aquí vas por la acera.
Claro.
Yo, por ejemplo, estoy en un gimnasio que enfrente tiene una churrería.
¿Vas a un gimnasio? ¿Cómo se llamaba aquel famoso tuyo?
No,
el gimnasio Espartaco, ¿no?
No, yo voy a Lodos Wellness. Center, to the body, in the pool.
El voy tuyo auténtico era el Espartaco.
Voy porque tiene piscina y la piscina es muy agradable. Y tiene...
¿Te pones gorrito y gafitas para...?
No. Yo es que solo me meto hasta los tobillos. Yo me siento en el borde, que es una forma racional de utilizar la piscina. Yo... Bueno, pues lo que te voy yo, que enfrente del gimnasio hay una churrería.
Sí.
Entonces tú sabes, cuando el viento está en esta dirección hacia el gimnasio...
Qué putada.
Es que no hay quien esté.
Qué putada, ¿no? Que estás cogiendo una toalla para hacer press de banda o crossfit y te viene una varada de chocolate con combros y hay que ver cómo requiebran esos cuerpos, como alguno que dice que es como Hamlet, lo de ser o no ser, dice... Sí. O sudo... O me autofagio.
Yeah. ¿Has visto que ahora se han vuelto a poner de moda los churros en el mundo, tío?
Es que son dietéticamente mejor como un suizo que una persona.
Pero perdóname, que para mí siempre han estado ahí.
Claro,
entonces la gente está descubriendo el cachabón de Moisés cuando abrió la
agua. Sí, es que es así.
Es que es así. Digo, yo es que lo que había antes que me vale. ¿Qué quiere? No, es que hay que probar de todo. Pues cómete una llave inglesa tú, que yo me quedo con los churros.
Y las porras.
Es que han sacado unos fiambres. Yo conozco el jamón ibérico. Escúchame, empátame con eso. Se acerca un poco el lomo.
Igualamelo.
Si salchichón, el chorizo. Mira, esta mortadela que viene Mickey Mouse brincando. Pues luego vienen los suspensos, el abandono escolar, todo eso va unido.
Claro, los problemas de la festividad, todo esto. Y ahora todo el mundo por ahí, los niños.
Es que todo va unido.
El fracaso escolar, sin
duda. Un niño que come mortadela está sin fuerza, está en el recreo. Ay, a la isla, pum, vete para allá. Tú no juegas. ¿Por qué no juega? Porque no tiene fuerza.
Madre mía, Leo.
Está con la autofagia.
Ese niño con una tenaza ahí que coge un bocadillo de salchichón que no se le va una loncha y la despeja de cabeza, ese niño está para jugar en primera.
Ya.
Es un cubarsí.
Oye, que te digo que voy a ir a ver la familia Benetton.
Hombre,
que...
más te vale.
Benetton. No vaya a ser que Benetton ponga una demanda o algo.
Sí, claro.
Bueno, Leo, que ha sido un gusto tenerte aquí, tío. Me ha gustado
tenerme en Sevilla allí y que tomar ahí un palo cortado.
¿Eh? Eso estaría
cuando,
bien. Sí.
Cuando venga, avísame que yo te doy una vuelta por aquí para probar los montaditos buenos, las carnes con papa, estas cosas. ¿Eh?
Los montaditos buenos, dice. No, joder, es que ya sabe
no.
bien.
No, no, te digo una cosa: como se desayuna en Andalucía, no se desayuna
bueno,
en ningún sitio.
Pero es que en casa no desayuna nadie.
Manteca colorada.
Yo estuve un mes viviendo, cuando estuve rodando la película Como Dios Manda, estuve viviendo en el barrio ahí, al lado del Becerrita, porque yo lo localizo por el restaurante.
El Becerrita,
junto
magnífico.
Junto a las setas.
Siempre, sí.
¿Cómo se llama ese barrio? ¿Santa Cruz?
No, bueno, Santa Cruz está un poquito más.
Bueno,
pero
la Encarnación, el barrio de la Encarnación. Y yo me quedé sorprendido que todo el mundo estaba en las terrazas llenas de gente desayunando desde primera hora de la mañana. Claro, es que no desayuna nadie. Es que cómo se desayuna en Andalucía.
Hombre.
Es que es una maravilla.
Bueno, pues la próxima vez que yo te traigo aquí al jamón
igual.
Bueno, al chorizo picante bueno y a las papitas con...
Pero si era una entrevista de cine, era una entrevista de cine, pero me voy con un kilo más solo de escuchar.
Leo, si es tío, que un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande. Y en vez de esponja aquí, poner pan migao. Pon aquí unos cornflakes agarrados porque es que esto me como la espuma.
Un abrazo.
Es que hambre me ha entrado, hijo.
Pero no, un abrazo
enorme.
Un abrazo, cuidado mucho.
Tengo todo lo que no puedes ver y a veces veo cosas que no son.